grandes nombres.
Johannes Kepler y el problema de las órbitas planetarias, por Javier Cuenca. Cuando Johannes Kepler nació a finales del siglo XVI, se pensaba que los planetas del sistema solar viajaban en órbitas circulares alrededor de la Tierra. Marte semejaba revertir el rumbo repentinamente, lo cual parecía contradecir los postulados vigentes en la época. Kepler no solo defendió firmemente la idea de que los planetas orbitan alrededor del Sol, sino que también reveló que sus trayectorias no eran círculos perfectos. Sus descripciones de los movimientos planetarios se conocieron como las leyes de Kepler. Unas leyes que, hoy en día, no solo describen el movimiento planetario, sino que también determinan las órbitas de los satélites y las estaciones espaciales.
Lo que sabemos de la infancia de Johannes Kepler, 1571-1630, se lo debemos a él mismo, pues lo relata en un documento que elaboró con propósitos astrológicos cuando ya era un adulto. Hijo de padre luterano y madre católica, nació prematuramente, por esta razón siempre fue una persona de salud débil, en Weil Darmstadt, en el actual estado alemán de Baden-Württemberg, el 27 de diciembre de 1571. Al poco tiempo de su nacimiento, su padre abandonó el hogar para servir como soldado mercenario en el ejército de los Países Bajos al mando del duque de Alba. Su madre siguió a su marido poco después, dejándole al cuidado de sus abuelos paternos.
Perseguido por la mala suerte, el pequeño Johannes contrajo la viruela, que le dejó una miopía muy pronunciada y la incapacidad de fundir las imágenes de ambos ojos, secuelas de las que nunca se recuperaría. Tras pasar la enfermedad, empezó a asistir a la escuela de Leonberg, donde se había establecido un plan de educación general. Debido tanto a su naturaleza enfermiza, que le impedía dedicarse a tareas más duras, como a su brillante inteligencia, su abuelo y sus profesores decidieron que su futuro estaba indudablemente en el estudio.
Por aquella época, sus padres regresaron a casa y con los ahorros de la vida de soldado de él, se establecieron por su cuenta, abriendo una especie de fonda u hostal, aunque el negocio no prosperó. Mientras tanto, Kepler, decidido a continuar su formación, tuvo que ingresar en un seminario. Allí consiguió el esquema clásico de Trivium y Quadrivium, lo que le permitió acceder a la Universidad de Tubinga.
Durante su estancia en la universidad, su padre se enroló de nuevo como mercenario, mientras que su madre, para sobrevivir, hubo de dedicarse a la elaboración de productos culinarios, tarea a la que debió entregarse en los tiempos en que tenían la fonda. Parece que extendió su producción y se hizo experta en infusiones de plantas medicinales y ungüentos curativos, actividad peligrosa en aquella época.
El lector de horóscopos. Kepler continuaba sus estudios destacando especialmente en teología y astronomía, disciplinas a las que se aplicó concienzudamente. En 1594 aceptó un puesto de matemático oficial y profesor de matemáticas y astronomía en la Universidad de Graz. Además de impartir clases de estas disciplinas, el cargo obligaba a la elaboración anual de almanaques y predicciones, labor a la que parece que Kepler era muy aficionado. Se convirtió en un experto en la lectura de horóscopos, faceta por la que fue más reconocido que por sus descubrimientos astronómicos.
En Graz, todavía en su etapa astrológica, Kepler elaboraría lo que se puede considerar la última obra de carácter pitagórico escrita hasta este momento. Se publicó en 1596, bajo el título Mysterium Cosmographicum, y aunque no presenta ningún valor desde el punto de vista científico, sí lo ofrece a nivel cultural, poniendo de relieve el sentimiento mágico que siempre han despertado las matemáticas, probablemente debido a la sorprendente exactitud de sus cálculos y predicciones. En este libro, Kepler describe cómo los planetas están girando en torno al Sol, como en el modelo de Copérnico, en órbitas de carácter circular, cuyo radio es el de una esfera en la que se inscribe un sólido regular.
Una colaboración permanente. Coincidiendo prácticamente con la publicación del libro, se casó con Barbara Müller, hija de un adinerado comerciante. Por otro lado, envió varios ejemplares de su flamante obra a diversos científicos, entre los que se encontraban Galileo Galilei y Tycho Brahe.
El primero no le concedió demasiada atención, contrariamente a lo que le ocurrió al segundo, quien se dio cuenta de que Kepler había utilizado los datos de Copérnico, que él consideraba inexactos.
Tras indicarle la conveniencia de emplear datos más fidedignos, como los que el mismo Tycho había obtenido con sus instrumentos, le invitó a que lo visitara en Praga para discutir sobre dichas cuestiones, propuesta que Kepler aceptó. Este encuentro marcaría el final de la época místico-astrológica de Johannes. Tycho le encargó los cálculos de la órbita de Marte, circunstancia que el otro aprovechó para emplear el modelo copernicano y no el de Brahe, que consideraba erróneo.
Lo que en principio no iba a ser más que una colaboración temporal se convirtió en permanente, debido a la situación política en Austria, previa a la Guerra de los 30 años. En 1598 los protestantes habían sido expulsados, aplicando los acuerdos de la paz de Augsburgo, que permitían al príncipe imponer su religión a sus súbditos. Así, Kepler tuvo que marcharse definitivamente de Austria e instalarse con su familia en Praga, a donde llegó agotado, deprimido y sin dinero.
Órbita elíptica. Tycho había comprendido que el genio matemático de su colega podría resolver el problema de la forma de las órbitas planetarias, imposibles de ajustar a sus observaciones, de una manera elemental. Pero la muerte le sorprendió en octubre de 1601, circunstancia que dejó a su colega en posesión de sus valiosísimos estudios e incluso del puesto de matemático imperial de Rodolfo II.
Gracias a la exactitud de las observaciones de Tycho, tras 8 años de incesante trabajo, Kepler enunció sus 2 primeras leyes en la obra Astronomía Nova, publicada en 1609. Para ello tuvo que liberarse del preconcepto de las órbitas circulares, que estaba vigente en la cosmología griega desde los tiempos de Pitágoras.
La primera ley de Kepler establece que los planetas siguen una órbita elíptica, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. La segunda se refiere a la velocidad de los planetas en su órbita. Al acercarse al Sol, los planetas aumentan su velocidad de manera que los radios que unen planeta y Sol barran áreas iguales en tiempos iguales.
En 1611 fallecieron su esposa y uno de sus 3 hijos, y poco tiempo después, tras la muerte del emperador y el ascenso al trono de su hermano, Matías de Habsburgo, fue nombrado profesor de matemáticas en Linz. En 1619, tras una labor de 18 años, Kepler logró ajustar los datos de las paralajes de Marte obtenidos por Tycho, descubriendo así su tercera ley. Esta relaciona los periodos de revolución, el tiempo que se tarda en recorrer la órbita completa de los planetas con sus distancias medias al Sol. El cuadrado del periodo es proporcional al cubo de la distancia media al Sol.
Kepler residió en Linz hasta que en 1626, debido a las dificultades económicas y el clima de inestabilidad originado por la Guerra de los 30 años, fue trasladado a Ulm, donde supervisó la impresión de las tablas rudolfinas iniciadas por Tycho y completadas por él mismo en 1624. Ese mismo año entró al servicio de Albrecht von Wallenstein en Saga, Silesia, que le prometió en vano resarcirle de la deuda contraída con la corona a lo largo de los años. Un mes antes de morir, víctima de la fiebre, Kepler había abandonado Silesia en busca de un nuevo empleo.